entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Máximo, muchísimas gracias por aceptar la conversación y de veras qué orgullo y muchísimas felicidades. Bien ganado ese Premio Nacional de Periodismo.
Muchísimas gracias, Griselda, primero que nada por la felicitación y pues también un gusto poder estar aquí platicando de lo que va esta investigación contigo, con Víctor y con el público.
Qué bueno, porque sí la vamos a recapitular, toda vez que a mí me encantó leer el criterio con el que habían seleccionado a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo y particularmente el tuyo, porque estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de visibilizar una situación que atraviesan los jóvenes, pero además el mérito de esta categoría fue que desmontaste precisamente esa teoría de que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda porque no quieren, como si los jóvenes fueran flojos, como si los jóvenes no fueran hombres y mujeres estables. Entonces, platícanos de qué fue tu análisis y cómo está la situación en la actualidad.
Con mucho gusto. Como bien dices, pues justo empezamos este artículo a partir de una observación que podría ser muy casual, pero que es muy realmente muy muy común y muy sistemática, y es que en muchos digamos, en muchos lugares, muchos medios de comunicación, muchas narrativas que se mueven de diferentes formas, lo que vemos es esta llamémosle esta culpabilización o individualización de la culpa hacia los jóvenes sobre esta tendencia en la cual cada vez menos jóvenes son dueños de una casa, ¿no? De una vivienda. Digamos, si nos ponemos a pensar pero a lo que voy es que esto es algo que se puede ver muy, o se puede ser muy intuitivo para la mayoría de la población. Hace 30 años, ¿qué porcentaje de, no sé, de familias lideradas por un joven o mujer, hombre, de 30 años, qué porcentaje ya están pagando, aunque sea una casa, una hipoteca, eran dueños al final de cuentas de una vivienda? Vemos que son porcentajes mucho más altos que lo que actualmente se observa. El tema es que mucho de esto se ha justificado de alguna manera con ciertas narrativas que, como bien decía, culpabilizan a los jóvenes diciendo, por ejemplo, que no les interesa comprar una casa, que prefieren gastar en viajes, que prefieren gastar en conciertos, que prefieren gastar en he visto incluso artículos que tal cual dicen los jóvenes prefieren comprar cafés en Starbucks que comprarse una vivienda, ¿no? Y por ejemplo, yo me he puesto a calcular cuántos cafés de Starbucks tendrías que dejar de comprar o cuánto tiempo tendrías que dejar de comprar un café de Starbucks para poder comprar una vivienda promedio por ejemplo en Ciudad de Guadalajara sería cerca de 50 años, ¿no? Entonces, pues digamos, este tipo de narrativas que nos hacen parecer muy fácil comprar una vivienda y que más bien es una elección o una preferencia el no tenerla para los más jóvenes, es algo que efectivamente se trata de desmontar en el artículo. Lo primero que mostramos como evidencia para desmontarlo es que, aunque, eso hay que decirlo, aunque ya era difícil comprar una vivienda hace, por ejemplo, 17 años, que son los cálculos que estoy poniendo ahí, los datos comparables más viejos que tenemos son del año 2005, aunque era difícil comprar una vivienda en 2005, comparando esa fecha con la actualidad, en el artículo tengo datos de 2021, pero pues ya se pueden actualizar, dado que ese artículo tiene un poco más de un año que se publicó, lo que vemos es que los salarios, por ejemplo, en promedio han venido bajando, digamos, su poder adquisitivo ha bajado, cuando lo comparamos con la inflación, cerca de 20% a nivel México, o por ejemplo en el caso de la ciudad de Guadalajara han bajado cerca de 30% en términos de su poder adquisitivo. El salario en promedio ha bajado, pero al mismo tiempo los precios de las viviendas han subido. Entonces lo que vemos es que, otra vez actualizando al año 2022, En Guadalajara, por ejemplo, el precio promedio de las viviendas ha subido 300% entre 2005 y la actualidad. Cuando quitamos la inflación, eso baja y estamos por ahí de cerca de un 60%. Pero en todo caso, lo que vemos es que los precios de las viviendas suben al mismo tiempo que los salarios promedio en la ciudad o en el país bajan, ¿no? Eso es raro, digamos, porque pues uno creería que de lo que más se mantiene la demanda de viviendas nuevas y demás, es a partir de los salarios, ¿no? lo que empezamos a narrar en ese artículo entonces es que justo el mercado de la vivienda tiene características que lo hacen un mercado, digamos, dirían en la teoría económica clásica, no lo alejan de ser un mercado eficiente, digamos, no es un mercado con competencia perfecta, y que esté determinado el precio en ese mercado, el precio de las viviendas, a partir simplemente de la oferta y de la demanda. Entonces, lo que vemos es que más bien hay ciertos aspectos específicos, por ejemplo, la acotada oferta de suelo que hay en las ciudades, o por ejemplo el gran acaparamiento que cada vez hay más de pocas desarrolladoras inmobiliarias que están produciendo un número muy elevado de vivienda, digamos, lo que diríamos en la economía, pocos competidores al final de cuentas en este mercado de vivienda, que al final de cuentas hacen que, insisto, que sea un mercado que no se rige solamente por la oferta y la demanda. Eso, de cierta manera, tiene que ver o se vincula con una cosa que hemos, que a nivel mundial le llaman financiarización de la vivienda, que yo lo decía en otra entrevista, me parece una palabra horrible, financiarización, pero al final de cuentas se refiere a que el tema, digamos, en las viviendas cada vez se ven más como un activo financiero, como un lugar para invertir, y no tanto como un lugar para satisfacer una necesidad humana, que es básicamente estar bajo un techo y todas las necesidades que están asociadas a eso. Entonces, ustedes seguramente, tanto ustedes, Griselda, como en el público, han visto, por ejemplo, anuncios en las avenidas o en donde están construyendo estos nuevos edificios de grandes desarrollos inmobiliarios, que dicen invierte en esta vivienda, invierte en este edificio que está en tal avenida y demás, y ese invierte a veces incluso va acompañado de te prometemos un retorno a tu inversión de 30% anual, de 20% anual, etcétera, ¿no? Esto lo que está pasando es que justo cada vez se promueve más que la vivienda que se está construyendo en la ciudad o a nivel nacional, ahorita hablemos de la ciudad de Guadalajara, sea vivienda que, digamos, que está dirigida a un mercado objetivo de inversiones, ¿no? Viviendas de 3 millones, 4 millones de pesos, a veces de menos de 60 metros cuadrados. Hay viviendas en la ciudad de Guadalajara que se venden incluso con 30 metros cuadrados nada más, que sería imposible para una familia de más de dos personas, digamos, una familia con hijos no podría vivir en una vivienda de 30 metros cuadrados. Entonces, lo que está pasando es que estas viviendas que se construyen realmente son, bien, lo decía, un objetivo de inversión, y cada vez se construye menos vivienda para satisfacer las necesidades de los jóvenes. Además, lo que estamos viendo justo es que cuando la vivienda se ve como una inversión, lo que está detrás ahí básicamente es que uno cuando invierte en algo lo que espera es que el precio de esta inversión, digamos los rendimientos de esta inversión, sean lo mayor posibles que se pueda, y eso implica que los precios de las viviendas tendrían que subir año con año pues el mayor porcentaje posible, ¿no? A pesar de, por ejemplo, lo que vimos en 2021 y que narramos ahí en el artículo, cuando en 2020-2021, cuando hubo la crisis económica, la demanda por vivienda bajó, pero en lugar de que bajaran los precios de las viviendas acorde a la nueva demanda que podía o lo que podía comprarse con esta vivienda, con los nuevos salarios, digamos, sí, más bajos o la pérdida del poder adquisitivo que se estaba viendo, lo que veíamos es muchos letreros de se renta o se vende en la ciudad, ¿no? Digamos, algo que pasa con el mercado de la vivienda es que sobre todo los grandes tenedores de inmuebles prefieren dejar vacías las viviendas que acaban de construir o, por ejemplo, que estaban rentando y que se desocuparon, prefieren dejarlas vacías algunos meses o incluso hasta algunos años en lugar de bajar el precio de la vivienda de acuerdo a la nueva demanda que hay en el mercado, ¿no? Esto es algo que al final de cuentas pueden hacer solo, los grandes capitales, porque, no sé, unos adultos mayores que tengan una segunda vivienda, un departamento que dependan de los ingresos que reciben por el alquiler de ese segundo departamento, en este ejemplo, pues no pueden dejar un año de percibir estos ingresos, ¿no? Más bien lo que podría hacer es, si nadie está rentando a ese precio, pues pueden bajar un poco ese precio, ¿no? Eso no es algo que hagan los grandes capitales inmobiliarios. Ellos más bien prefieren incluso tener vacías las viviendas y esperar a que alguien más, por ejemplo, decida invertir en estas viviendas y pagar más por este precio, aun cuando esto no corresponda con la demanda. En todo caso, lo que estamos viendo, en lo que quiero decir, es que hay un tema donde las viviendas cada vez se ven más como acciones de inversión, y menos como lugares para vivir, y esto tiene implicaciones entonces en los precios generales de las viviendas. Eso es una de las razones más importantes por las cuales estamos viendo este aumento que yo decía, de casi 300%, sin quitar la inflación, solamente entre 2005 y la actualidad. Y bueno, pues al final de cuentas, esto también corresponde a una falta de regulación en el mercado de la vivienda, digamos, que igual podemos hablar un poco más de eso, pero digamos una estrategia de los gobiernos de básicamente dejar que el mercado sea el que decide los precios de las viviendas, y que el gobierno no tenga ningún tipo de intervención en el tema.
Máximo, ¿pero a qué los estás condenando si, por ejemplo, un joven egresado de una universidad privada o pública en el país, y sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, gana en promedio entre 8 y 12 mil pesos mensuales? Un departamento, por muy chico que esté, dentro de zona metropolitana, particularmente Guadalajara y Zapopan, mínimo son 7 mil pesos.
Efectivamente, mínimo son 7 mil pesos, y si quisieran comprar un departamento, por ejemplo, los jóvenes, un departamento, justo estaba viendo que para ahora que hay esos nuevos desarrollos inmobiliarios hacia el oriente de la ciudad, veía que unos departamentos por Avenida Revolución los estaban vendían 30 metros cuadrados y los estaban vendiendo en 2 millones de pesos, ¿no? Tú, para poder pagar un departamento de 2 millones de pesos a la tasa de interés actual y con un crédito de 15 años, que ni siquiera es como poco el tiempo, tendrías que ganar cerca de 60 mil pesos, porque tu hipoteca mensual sería 20 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿quiénes ganan 20 mil pesos? Como bien decías, prácticamente nadie. Y además, estar ganando 60 mil pesos para vivir en un departamento de 30 metros cuadrados por Avenida Revolución, que ni siquiera es como las zonas más con mayor plusvalía de la ciudad, es justo lo que estamos tratando de reflejar. Y como bien dices, una alquiler de 7 mil pesos, que incluso debo decir, hasta se me hace que ya tendría suerte un joven si logra encontrar un departamento de 7 mil pesos.
Por eso dije que mínimo, mínimo, porque sí, en realidad andarán como en 12, 13 mil pesos, ¿no?
Sí, básicamente. Por ahí algo que tiene muy bien el IEG en Jalisco, que es esta entidad gubernamental que se encarga de las estadísticas en el estado, es que tienen un mapeo de, digamos, los departamentos o las viviendas en alquiler o en venta en la ciudad, por colonias, básicamente. Y uno puede ver que efectivamente son ya pocos las colonias de la ciudad donde puedes encontrar un departamento a 7 mil pesos, sobre todo es básicamente en periferias o en el lado oriente de la ciudad. Y efectivamente el promedio de los departamentos, de las viviendas que se rentan en Jalisco, a partir de los datos del IEG, es cerca de 20 mil pesos. Es una cosa de verdad espeluznante, y justo pues se supone que mínimo debías de ganar tres veces lo que pagas de alquiler o de hipoteca, ¿no? Entonces, justo para pagar un departamento de 7 mil pesos por poder este mínimo, pues tendrías que estar ganando cerca de 21 mil pesos, que ya sabemos que pues la gran mayoría de los jóvenes ni siquiera ganan eso. Entonces, lo que termina pasando es que en general los jóvenes ni siquiera o están retardando su independización, digamos, el poder salir de casa de sus padres o de su familia, o están haciendo esta estrategia que justo yo criticaba en el artículo, que le llaman una preferencia. Dice, en las narrativas actuales se habla de que los jóvenes prefieren vivir en co-living. Pues muchas veces no es que prefieran vivir en co-living o con roomies, pues, que es esta otra forma que se le conoce muy muy comúnmente, sino que más bien no les alcanza para un departamento solas, y pues recurren a estas prácticas de vivir entre varias personas en una sola vivienda para al menos poder salir de casa de la familia de origen.
Sí. Cuando hablas de jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando? ¿En qué rango los ubicaste?
Víctor, ahí realmente es sobre todo menores de 30 años, pero la realidad es que también cuando vemos lo que sucede con personas, por ejemplo, entre 30 y 45 años, es algo parecido, también. La realidad es que ahorita hablamos de los jóvenes, que es quienes más le sufren esto, pero también las personas que están entre 30 y 45 años, que es el otro rango que hemos analizado, realmente también el porcentaje de quienes en este rango de edad están comprando viviendas es cada vez menor. Entonces, pues más bien en este rango de edad, tal vez sí se independizan, pero pues termina pasando esto de que viven entre varias personas dentro de una misma vivienda para poder pagar básicamente la renta.
Muy bien. Pues una situación complicada, esta burbuja inmobiliaria que está, pues no sé si se va, sabes, vaya a reventar pronto, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es un tema muy importante, porque justo esto que estoy diciendo, esta burbuja inmobiliaria, de esta especulación de los precios de las viviendas, es algo que en China, por ejemplo, tiene más de un año que la inmobiliaria más grande de este país, que la verdad no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Evergrande, tiene ya algunos meses que está en picada, y los precios de las viviendas en China de estos grandes desarrollos inmobiliarios están bajando, porque se dieron cuenta que construyó mucha más vivienda de lujo de la que podía pagar la población en China, ¿no? Entonces, es algo que podría eventualmente pasar en México. Es algo que no necesariamente es lo más, digamos, lo más deseable para el país, porque es ese tipo de rompimientos de las burbujas inmobiliarias suelen estar acompañados de crisis económicas. Entonces, es algo que realmente no quisiéramos que pasara de esa manera, simplemente quisiéramos que los precios pues fueran más alcanzables y no que se fueran en picada, ¿no? Y nada más por decir algo, esto es algo que los gobiernos pueden regular, insistir en eso, de muchas maneras y a todos los niveles, digamos, algo que le toca tanto al nivel federal del gobierno en México como al nivel Jalisco, hablando de nuestra ciudad, o a nivel Guadalajara. Es algo en lo cual incluso hay que decir, muchos pretendientes o precandidatos a los gobiernos a nivel local se han pronunciado, digamos, se han pronunciado en temas de vivienda, pero habría que discutir a profundidad y con mucho detalle si estas formas en las que están pronunciando o estas propuestas que están promoviendo realmente pues resolverían el problema tan grave de la vivienda y del acceso a la vivienda de las personas más jóvenes.
Bien, pues ya estaremos hablando más adelante de este tema, que es muy amplio, pero por lo pronto muy agradecidos debemos de estar con que hayas desmantelado esta hipótesis que a veces se hace muy a la ligera sobre el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.
Sí, muchas gracias por el espacio, Griselda y Víctor, y con gusto aquí estamos cuando se necesite para seguir platicando esto. Un saludo a tu audiencia también.
Invitado cuando gustes, y enhorabuena por ese Premio Nacional de Periodismo 2022.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo y felicitaciones a Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador SNI y profesor en temas de desigualdad social, además del Laboratorio de Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, aborda temas de pobreza. Usted puede seguirlo en Twitter, hoy conocida como X, en @rojo_neon.